Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos a arrancar esta semana que coincide con el arranque del mes de septiembre. Ya estamos en el último tercio del año 2025. Y bueno, hay en esta fecha hay rituales locales, rituales del país, como es la rendición del informe de gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno, destacando pues varios asuntos, avances supuestamente en temas de seguridad con la disminución de homicidios. Sostiene que los gobiernos de la Cuarta Transformación han puesto en marcha los planes sociales más ambiciosos de toda la historia y supuestamente hay estabilidad económica y respeto de México en el contexto internacional. Algunos de los puntos que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a presentarle un resumen más adelante, pero vamos a arrancar el programa con el problema más grave y el que prácticamente evadió la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de la crisis por desaparición de personas. El fin de semana se conmemoró el Día Internacional en contra de la desaparición forzada. Hubo manifestaciones en distintas partes del país. Aquí en Guadalajara hubo manifestaciones y también nuevos eventos que ocurrieron ayer domingo, de tal manera que hay muchísima información sobre este asunto y se la vamos a presentar de la manera más sucinta posible para tratar de presentarle el panorama completo de esta crisis. Pero también tendremos un contacto importante hasta el Mediterráneo, donde está la flotilla global Sumut, esta coalición de organizaciones internacionales que está intentando llegar mediante decenas de embarcaciones, señala casi 40 barcos con tripulantes de 44 naciones que tratan de llegar a Gaza cruzando el Mediterráneo para entregar alimentos. Es algo que se ve muy difícil que ocurra, pero políticamente puede significar un llamado a la solidaridad internacional a favor de la población civil en Gaza, uno de los esfuerzos más importantes de que se tenga memoria. Vamos a tener un enlace con Dolores Pérez Lascarro, integrante de la flotilla global Sumut. Es una de las seis ciudadanas y ciudadanos mexicanos que se han incorporado a esta flotilla y vamos a mantener este enlace con Dolores Pérez Lascarro a lo largo de este viaje para tratar de hacer la crónica de este esfuerzo global de solidaridad. Es el menú de temas que tenemos para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Daniel Hernández en la mesa de operaciones y Stacy Torres desde la producción de este programa. Jesús, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hay una enorme cantidad de información este lunes. Hay una nota que probablemente no nos va a dar tiempo de comentar. La vamos a dejar en las redes sociales, pero me parece que es una de las más positivas en los últimos tiempos. Una comunidad indígena en Florida logró que una juez ordene el cierre de Alligator Alcatraz, de esa cárcel para migrantes que construyó Donald Trump sin consulta previa a la comunidad indígena en su territorio sagrado, y por esto se prevé que esta semana esa cárcel infame va a quedar desierta. Pero vamos a arrancar con la crisis en torno a personas desaparecidas.
Un centro de detención que recordaba los campos de concentración nazis es lo que construyó el gobierno de Donald Trump en esos territorios indígenas. Vamos a compartirle esta crónica a nuestra compañera Rocío López Fonseca de la marcha de este fin de semana en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Alrededor de 1,000 personas, la mayoría familias, integrantes de colectivos de búsqueda, organizaciones de estudiantes y civiles marcharon por las calles de Guadalajara hacia Palacio de Gobierno para exigir avances en las investigaciones y búsqueda de sus familiares que están desaparecidos.
Al pie de la glorieta de las y los desaparecidos, en el cruce de Chapultepec y Niños Héroes, el cofundador y secretario del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, urgió en la importancia de que la sociedad sea solidaria con lo que viven, porque además nadie está exento a vivir este infierno. Dijo, las familias, la realidad es que es un tema muy cansado. Incluso nosotros tuvimos ayer búsqueda en vida nocturna y terminamos casi a las 12 en el Parque Morelos. Y aquí estamos, entendemos que a veces es muy complicado poder participar.
Hijo. Los colectivos, entre ellos Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda entre Cielo y Tierra y Luz de Esperanza, reprochan al gobierno estatal que la crisis forense también es un grave problema porque hay muchas personas sin identificar. la grave crisis forense que se está viviendo. Más de 5,000, la verdad es que solo las personas que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses saben la realidad de cuántos cuerpos permanecen sin identificar, porque no hay una transparencia, no hay apertura, no he visto que se abran las puertas a otras autoridades para ver la situación, cómo están los cuerpos resguardados.
Héctor Flores criticó que no se ven avances concretos derivados de las pláticas con el gobierno del estado, como más personal para la Comisión de Búsqueda y para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por cierto, denuncia que a quienes trabajan por honorarios en esta comisión no les han pagado desde hace más de un mes. En conclusión, dijo, falta más personal, ya que solo se cuenta con 9 personas para las más de 15,000 carpetas de investigación. Y hay más, dijo, el tema de la fiscalía también es muy grave. Hace falta mucho personal, una profesionalización de los ministerios públicos, porque todavía el día de hoy hay muchos ministerios públicos que les dicen a las víctimas que como ya no pueden golpear a los testigos o a las personas que tienen que tomar alguna entrevista, pues prácticamente les es imposible investigar. Qué grave esto que acaba de
decir. Qué declaración tan desafortunada y tan reveladora de cómo estaban acostumbrados a supuestamente investigar mediante torturas. Los manifestantes enfundados con camisetas con el rostro de sus seres queridos y de las fichas de búsqueda, así como docenas de pancartas y lonas con los rostros de los que nos faltan, llegaron hasta Palacio de Gobierno, donde exigieron respuestas ante la crisis de desapariciones en Jalisco, que se recuerden a esta nota, Jalisco ocupa el primer lugar nacional con más de 15,000 personas desaparecidas. Sin embargo, los colectivos aseguran que la cifra podría ser mayor, rondando los 22,000 personas desaparecidas. Tanto los colegas del diario NTR hacen un recuento y señalan que él ha empeorado la crisis por desaparición de personas. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y, como cada año, en Guadalajara cientos de familias salieron a marchar para exigir acciones para frenar la crisis de las ausencias en la entidad, pero también para lamentar que cada año la situación empeora.
En esta nota habla la señora Marta Leticia García, ella es lideresa del colectivo Entre Cielo y Tierra, y dijo, cada 30 de agosto que pasa, las cifras de personas desaparecidas siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones contra quienes permiten o ejecutan estas desapariciones. Los hallazgos recientes en Jalisco lo confirman, los ranchos Izaguirre y La Vega en Teuchitlán, la fosa de las Agujas en Zapopan, se suman a otros cientos de lugares en donde lamentablemente han sido encontradas personas sin vida.
Recogieron otras voces, entre otras de una representante de Madres Buscadoras de Jalisco. Ella dijo, pedimos a las autoridades que miren nuestro dolor, que no volteen la cara. Detrás de cada fotografía hay una vida interrumpida y una familia que no dejará de buscar. Levantamos la voz, pero también levantamos la esperanza, porque nuestra fe es grande.
Y una integrante de Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros dijo, exigimos al gobierno que haga búsquedas exhaustivas, operativos de búsqueda, que salgan a las calles a buscar a los nuestros, que reaccionen las primeras 24 horas, no que se dediquen a buscarlos, ya que pasó un año o dos años, que se dediquen a buscarlos las primeras 24 horas y que hagan su trabajo como debe ser.
También como parte de su manifestación política, llevaron a cabo una misa en la glorieta de las y los desaparecidos el pasado sábado, pero el día de ayer, justo en este marco, que se conmemora el 30 de agosto de las víctimas de la desaparición forzada, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, ofreció una misa en el Santuario de los Mártires y reconoció que las autoridades actúan con negligencia, desinterés y tardanza para buscar a personas desaparecidas, y pidió a los familiares de las víctimas depositar su confianza y esperanza en Dios, en que Dios les dará pronta respuesta de acuerdo con sus designios.
Dijo el cardenal, y lo citamos, el primerísimo deber de las autoridades es velar por nuestra seguridad, por nuestra integridad física. Es el primerísimo sentido y razón de ser de las autoridades, pero nos damos cuenta que no podemos depositar plena y totalmente nuestra confianza en ellos. ¿Qué es lo que tenemos en muchos casos? Decepción, desesperación de no ser atendidos, de no recibir respuesta, desinterés, indiferencia muchas veces de parte de nuestras autoridades.
Continuó la crítica del cardenal Robles Ortega, dijo que la búsqueda de una persona desaparecida es angustiosa y dolorosa, por lo que pidió a los familiares y colectivos reunidos en el Santuario de los Mártires encomendar a Dios lo que el corazón está sintiendo y experimentando. Además, durante la rueda de prensa posterior a la misa, señaló que muchas personas se encuentran en su fe, respuesta y esperanza que no les brinden las autoridades, pero me temo que no es suficiente la fe si no cambian las políticas y las prioridades del gobierno del estado.
Que por cierto, también Robles Ortega pidió orar por aquellos criminales que perpetúan la desaparición de personas. Algunos de ellos, dijo, se han arrepentido de sus acciones y han llamado a las madres buscadoras alertando sobre lugares donde fueron enterrados los restos de sus hijos.
Hay muchos casos en que así ha ocurrido. Vamos a otra nota en seguimiento a esta crisis por desaparición de personas. Hay un trabajo del Signal Lab del ITESO que analizó más de 11,000 publicaciones en Twitter realizadas entre enero y agosto de 2025 en torno al tema de las desapariciones en México, y el estudio estudio revela que aquí en Jalisco las conversaciones digitales están estrechamente vinculadas a los hashtags relacionados con las fosas clandestinas, reflejando la dimensión local de la crisis. Y bueno, esto se empata o digamos encuentra su contexto en que este año va a ser el año con más fosas clandestinas encontradas en el estado de Jalisco.
Ahí habló Héctor Piña, quien es académico de Signalab, dijo que aunque la desaparición de personas es un problema estructural en todo el país, en las plataformas digitales la atención se concentra, dijo, en la Ciudad de México, donde las publicaciones tienen un tono de exigencia al Estado. Sin embargo, en Jalisco el contenido se conecta directamente con los hallazgos de fosas y con casos recientes como el de Teuchitlán, lo que demuestra que la conversación digital se activa en función de coyunturas mediáticas.
En contraste, en Sonora la conversación gira en torno a las madres buscadoras, mientras que en la Ciudad de México predomina el reclamo y la exigencia de rendición de cuentas al gobierno. Estos matices reflejan cómo el territorio imprime un sello particular a la narrativa digital sobre desapariciones. El análisis muestra que pocas cuentas concentran la interacción. 3 tweets alcanzaron más de 1,000 reacciones cada uno, mientras que la mayoría apenas tuvo entre 1 y 10. Además, aunque Jalisco es uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas, la narrativa digital sigue dominada por los usuarios de la Ciudad de México, lo que refleja desigualdades en el espacio público en las redes sociales.
Aquí en esta nota de NTR entrevistan a Alejandra Cartagena, académica del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia del ITESO. Dice que la dimensión digital no alcanza a mostrar la magnitud de lo que ocurre en el estado. En Jalisco, dijo, desaparecen más de 17 personas diariamente. La búsqueda de las familias en fosas, anexos o penales es constante, más allá de la visibilidad que alcanzan en redes sociales.
La artista plástica, en otra nota que revela la gravedad de esta crisis, la artista plástica Franny Arteaga Mendoza fue privada de la libertad el miércoles pasado junto con Gustavo Torres Reyes, un abogado agrario que presuntamente había tenido problemas con una funcionaria federal. Según una versión extraoficial, las autoridades descubrieron que el 22 de agosto el litigante discutió con una persona del Registro Agrario Nacional durante una reunión, aunque no se especificó el motivo. Es una nota de los colegas de Mural.
Y por cierto, en los días pasados en redes sociales ha habido mucha activación y participación de personas exigiendo la localización de la artista plástica Franny Arteaga. Pero en la nota cuentan que este abogado Torres Reyes también habría enviado supuestamente un correo electrónico a la presidenta Sheinbaum para informar sobre supuestos actos de corrupción en Jalisco. La noche del 27 de agosto, tanto él como Franny estaban en la Galería Casa Natalia, ubicada en la Corregidora 189 en la Colonia Revolución de Guadalajara. La artista de 35 años trabaja en el inmueble como maestra de pintura, además de que tiene un taller de artesanías, mientras que el abogado de 42 años es asesor jurídico del ejido Cuquimatlán en Tlajumulco.
Ese día iba a haber una reunión en el lugar cuando, según informes extraoficiales, cerca de 2 encapuchados llegaron en una pickup blanca y 2 más grises con armas cortas y largas y se llevaron las 2 víctimas por la fuerza en uno de los vehículos. Los familiares de los desaparecidos se dieron cuenta de los hechos al día siguiente, luego de que la galería fuera encontrada revuelta con el portón abierto y sin la motocicleta del dueño.
El mismo jueves, los familiares del abogado acudieron también a su casa para tratar de localizarlo, pero el sitio estaba en condiciones similares, aunado a que hacía falta documentación, una laptop y otra moto. Colectivos, amigos y grupos feministas empezaron a usar las redes sociales para exigir la localización con vida de Franny, quien tiene un tatuaje en el brazo de una nota musical, además de otro en la espalda con la imagen de unas alas. Se comparte el teléfono 333-145-6314 de la Comisión de Búsqueda si usted tiene datos.
Y antes de irnos a la pausa, una nota muy relevante. 4 hombres fueron condenados a 15 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de desaparición por particulares y trata de personas en hechos ocurridos en Tala en el año 2017. La sentencia fue dictada por un juzgado de control tras un procedimiento abreviado en el que Julio César N., Francisco Javier N., Samuel y Juan Manuel fueron encontrados culpables.
El caso ocurrió el 28 de julio del 2017, cuando varias personas fueron localizadas en el Cerro de Navajas, en Tala. Las víctimas denunciaron haber sido privadas de su libertad y sometidas a trata por parte de los ahora sentenciados. La investigación reveló que los hombres mantenían a varias personas cautivas en campamentos y casas de seguridad donde desarrollaban actividades criminales. Un testigo clave lo señaló directamente, lo que permitió avanzar en el caso.
Vamos a ir a una pausa y volvemos para presentarle más para la primera entrevista de esta tarde. Nos vamos a enlazar hasta el Mediterráneo con Dolores Pérez Lascarro, integrante de la flotilla Global Sumud. Volvemos. Z Seguimos en Cosa Pública 2.0. Como le comentamos al principio del programa, el día de ayer arrancó desde de distintos puertos, especialmente en Barcelona y en España, esta iniciativa de solidaridad, una de las iniciativas de solidaridad con el pueblo, la población civil palestina en Gaza, quizás la mayor de la que se tenga memoria. Se llama Flotilla Global Sumud, y hay personas, cientos de personas de distintas nacionalidades. Hay 6 mexicanos, entre ellas Dolores Pérez Lascarro, a quienes agradecemos que nos tome esta llamada. Dolores, ¿cómo estás? Muy buenas noches contigo.
Hola, buenas noches. Sí, pues allá, acá ya pasa de las 11 de la noche, uh-huh, y estoy aquí un poco viendo doble con el mareo, el mal del mar. Sí. Pero bueno, el capitán dice que en unos 2 días ya estaremos acostumbrados.
2 días más. Pues enhorabuena con esa, ojalá todo se resuelva. Pero antes de los detalles de dónde están, a dónde van a llegar, ¿qué es esta iniciativa Flotilla Global Sumud? ¿Qué podrías resumir, Dolores?
Sí, claro, mira, bueno, pues tuve la fortuna de que ustedes me entrevistaran cuando hicimos la marcha global a Gaza. Uh-huh. Después de esa marcha, bueno, que quisimos hacer la marcha, pero que nos reprimió la policía de Egipto, decidimos hacernos un movimiento global, ya no solo Global March to Gaza, sino ahora Global Movement to Gaza, porque así como vamos hoy por mar, después intentaremos hacer lo que sea necesario y por cualquier vía para intentar abrir estas fronteras que tienen cerradas hacia la ayuda humanitaria. Es así que esta misión global se llama Global Sumud Flotilla, porque nos unimos 4 grandes movimientos, tanto el Global Movement to Gaza, la Flotilla de la Libertad, que ya tiene muchos años yendo hacia Gaza a tratar de romper ese bloqueo. Se unió también el convoy Sumud, que salió cuando nosotros íbamos hacia Egipto, salió de Túnez hacia Egipto, pero fueron detenidos también ellos y reprimidos en Libia. Y finalmente la flotilla Nusantara, que es desde Malasia, muy bien organizada. Somos 4 movimientos que hoy estamos en esta flotilla global, el Global Sumud Flotilla, para ir a romper el bloqueo de Gaza por mar. Como bien lo dices, llevamos ayuda humanitaria, que es, bueno, significativa en comparación de todo lo que se necesita. Sin embargo, lo más importante en estos momentos es romper ese bloqueo que se tiene para que otras organizaciones puedan entrar y hacer el trabajo correspondiente en esta desgracia provocada por el gobierno sionista de Israel, en esta tragedia bárbara, porque es una barbarie, que estén pasando una hambruna de grado 4, lo cual significa que todos los días entre 12 y 14 personas mueren de inanición, Rubén.
Terrible. ¿Cuántos barcos componen la flotilla? No sé si haya datos de las toneladas de ayuda que intentan, bueno, que van llevando, que intentan que llegue a Gaza. ¿Y cuántas personas van viajando en esa flotilla, Dolores?
Sí, mira, ahorita desde Barcelona hemos partido alrededor de 24 barcos. De Túnez van a salir otros tantos y también de otros puertos de Europa. Calculamos que van a ser decenas de barcos, que, insisto, la ayuda humanitaria no te podría cuantificar todavía en este momento. En Túnez haremos una parada también nosotros, que vamos de Barcelona, uh-huh, para ya hacer esta cuantificación de todo lo que se pudo subir en los barcos. Quisiera aquí recalcar nada más que lo primero era tener, digamos, las cosas necesarias para las y los tripulantes, en una parte se destinó. De hecho, ahorita estoy en un lugar aquí en el centro del barco con un montón de cajas que son especialmente para Gaza, arroz, fórmula láctea, y algunas otras cosas como pastas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, y también me dice medicamentos.
Medicamentos. ¿Y cuánto esperan que dure la travesía desde ayer que salieron, luego lleguen a Túnez? ¿Cuándo estiman llegar a Gaza?
Mira, el día de ayer tuvimos que volver porque había muy mal tiempo. Ahí hubo granizadas y hubo mucho oleaje alto y viento. Y en realidad, aunque ayer fue una salida, de las cosas más bellas que he vivido en mi vida, había miles de personas, unas 5,000 o 6,000 personas en el puerto de Barcelona despidiéndonos. Fue verdaderamente épico. De aquí pasó una compañera y me dijo que 10,000. Nunca había visto algo así, una solidaridad y una esperanza en las personas tratando de, nos decían, se lleva nuestro corazón y tal. Entonces tuvimos que regresar, pero hoy ya zarpamos, hoy ya estamos en la mar y pretendemos llegar hacia Túnez el 4 de septiembre para que ya el 5 de todos los demás puertos y nosotros de Túnez llegar hacia el sur de Italia, en el Mediterráneo, y de ahí navegar a Gaza. Estamos calculando que entre el 13 y el 14 de septiembre podríamos estar llegando hacia las costas de Gaza.
O sea, es una travesía de casi 2 semanas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que se enfrenta? Leo declaraciones del primer ministro, del ministro de Seguridad de Israel, este derechista fascista Itamar Ben-Gavir, y él pues ya está presentando una propuesta para detener a esta flotilla. ¿Qué riesgos se enfrentan y si existe la posibilidad de una posible agresión, detenciones o sencillamente que se les impida entrar, Dolores?
Bueno, mira, primero que nada quiero decir que rechazamos categóricamente que se nos nombre terroristas por un Estado asesino, principalmente eso, ¿no? Que claro que no somos una flotilla compuesta solo por ciudadanas y ciudadanos que estamos conscientes de que un genocidio debe determinar ya ese genocidio y que estamos haciendo la chamba de lo que tendrían que hacer los gobiernos. Y no la hicieron, no están haciendo su tarea. Entonces, rechazo categóricamente que nos digan terroristas y me parece gravísimo que se esté manifestando el gobierno de Israel de esta manera, diciendo que nos va a tratar como los peores terroristas, que nos va a meter en las cárceles más horripilantes que tienen y que nos va a someter a duros castigos. Creo que es momento, y aprovecho tu programa para decirlo, es momento que tanto nuestro gobierno como todos los gobiernos de las 44 nacionalidades que vamos acá se pronuncien y digan que ellos estarán vigilando que esta flotilla llegue íntegra a Gaza. Porque no estamos haciendo ni violando ningún derecho internacional. Nosotros de ninguna manera queremos ir a Israel. No tenemos nada que ir a hacer ahí. Es un país ocupacionista porque no es su tierra. Vamos rumbo a las costas de Gaza a llevar ayuda humanitaria, a romper ese bloqueo. Y creo que... estoy segura y pido categóricamente que el gobierno de la República nos proteja a estas 6 mexicanas y mexicanos que estamos viajando en esta flotilla. Vamos repartidos en 4 barcos y lo mismo para todos los gobiernos de las, 44 países que estamos presentes en esta flotilla. Porque fíjate una cosa, Rubén, y yo creo que ustedes lo han estado viendo y siempre. Israel simplemente avisa que lo va a hacer.
Sí.
Y es como un termómetro para ellos. Si nadie les dice nada, lo hacen y punto. Y hasta el momento yo no he visto ningún pronunciamiento oficial de ningún país. Tengo compañeras acá de la Unión Europea que la propia Unión Europea no dice nada.
Entonces, ningún gobierno se ha pronunciado.
No se ha pronunciado ningún gobierno. Hasta el momento no tenemos noticia de esa protección que necesitamos, ¿no? Llegar a salvo a Gaza y regresar a salvo a casa.
Claro, así es. Dolores, te comunico a mi compañero Jesús Estrada, que tiene otras preguntas para ti.
Sí, hola Jesús, buenas tardes. Buenas noches para acá.
Buenas noches, Dolores. Muchas gracias por este contacto importantísimo, histórica, esta iniciativa. Quería preguntarte unas cosas, Dolores. Una es, prevén llegar hacia el 13 o 14 a Gaza, pero ¿qué días serían como los más susceptibles de una intervención de Israel, considerando antecedentes anteriores de intercepción de barcos como el de Greta Thunberg, que también fue interceptado y ella fue detenida? Y ha habido otros intentos. ¿Cuál es el punto, digamos, de más riesgo? ¿Dónde podrían ser detenidos si es que actúa Israel?
Mira, desde esta salida, todos estamos alerta. De la tripulación es quien está vigilando, pero nosotros como otro tipo de tripulación que no somos capitanas, porque también déjame decirte que este es un barco de solo mujeres, lo habíamos pedido desde Túnez en la reunión que tuvimos preparatoria. Por lo significativo que es de lo que está pasando con las mujeres en Gaza, están matando los vientres de las mujeres y de las niñas para que no sigan haciendo palestinos, y aquí vamos solo mujeres. Los antecedentes que tenemos, como tú ya lo dices, es el de Greta Thunberg, que ya al final, prácticamente casi al final de su jornada, los detienen cual piratas, los interceptan, suben al barco y se los llevan presos. Ese es un escenario posible, aunque, en ese momento era solo un barco. Hoy somos decenas de barcos. Pero también está el antecedente, y quiero dejarlo muy claro acá, del barco Mármara, que era un barco turco que llevaba alrededor de 35 personas a bordo. También lo interceptaron, pero ahí sí fueron asesinados 13 civiles por los soldados israelíes ocupacionistas. Entonces, creo que al final de la jornada es normalmente como se ha presentado, pero como te digo, lo que estamos haciendo son guardias durante todo el día, estar viendo el cielo, el mar, saber qué es lo que está raro. En las noches también hacemos grupos de dos personas junto con una persona de la tripulación, que son skippers y capitán, una persona que es capitana del barco, capitán. Y entonces estamos viendo, si pudiera haber algún dron, si pudiera estar vigilándonos. Eso va a ser la rutina todos los días y todas las noches. Y estar un poco más alertas cuando estemos acercándonos, porque el peligro es real. Estamos aquí y lo sabemos todas y todos quienes venimos aquí, porque estamos poniendo el cuerpo literal, debido a que no se ha tomado una responsabilidad fuerte y contundente de parte de los gobiernos. Aquí vamos los civiles, ¿no? Las y los civiles, para frenar esto que está sucediendo. Es una barbarie que yo nunca me imaginé ver en el siglo XXI.
No, nadie lo imaginó, es terrible. Otra pregunta, Dolores, ¿quién nos puedes comentar qué otros mexicanos están participando? Son 6, tú eres una de ellos. ¿Quién más conforma, la delegación mexicana?
Sí, mira, está Carlos Pérez Osorio, que es documentalista, está su compañero periodista Ernesto Ledesma de Rompevientos, uh-huh. Está con nosotros también Sol, que es una persona que ha estado en diferentes postguerras como psicóloga. Ella estuvo en Bosnia, por ejemplo, y luego está Karen, que en este momento se me va su apellido, que viene conmigo. Ella y yo estamos juntas. Es una activista de la Ciudad de México, que tiene es defensora de derechos humanos y tiene mucho trabajo en diferentes redes de comunidades de base, uh-huh. Con comunidades indígenas también. Me falta Arlín Medrano, que también tiene mucha difusión en redes. Entonces, somos los 6 que venimos acá. Estamos Karen Castillo y yo aquí, Dolores Pérez Lascarro. En un barco va Carlos Pérez, en otro barco va Ernesto Ledesma y en el otro Sol y Arlín Medrano.
Muy bien. Dolores, una última pregunta de mi parte. Es el impacto que esto puede tener, comentaba Rubén, coincide, un impacto político fuerte. ¿Es tu opinión de esto? Y sobre todo preguntarte las fechas. ¿Calculan ustedes llegar hacia el 13-14 de septiembre? Hay que recordar que la Asamblea General de Naciones Unidas va a abrir su periodo de sesiones y debates justo en la segunda mitad del mes de septiembre, donde se prevé que varios países, según ha anunciado, de estos 44, van a reconocer al Estado palestino. ¿Podría repercutir, lo que suceda con esta flotilla ahí en Naciones Unidas?
Mira, yo creo que las Naciones Unidas está también con los ojos puestos en nosotros, por lo menos así lo ha manifestado siempre, con toda su solidaridad Francesca Albanese, quien es la relatora especial de la ONU para esta situación de Gaza, de Palestina en general, y ahorita particularmente en Gaza. Básicamente lo que nos preocupa es que reconozcan a Palestina como Estado no cambia las cosas, Jesús, porque no hay infraestructura en estos momentos. Yo creo que más bien es reconocer el Estado palestino, pero meterle los recursos necesarios, porque luego otra versión que están sacando los sionistas es de que no importa que ahorita lo reconozcan, no importa lo que hagan, no importa que venga la flotilla, ya Gaza no se recupera, ya Palestina no se recupera, los tenemos acabados, nadie puede salir de estos traumas, o incluso ellos lo dicen. O sea, es tal su cinismo que dicen que no se puede solucionar. Claro que se puede solucionar, pero creo que junto con la voluntad política tiene que existir el recurso económico necesario para sacar adelante ese Estado palestino del que hablan que van a reconocer. Exacto. Entonces, nuestras fechas sí son esas. Ahora, hay que también tomar en cuenta que una de nuestras ideas es esa, pero hay que saber qué nos dice el mar, porque el mar es impredecible. Uh-huh. Y la otra, bueno, pues lo que puedan hacer el gobierno de Israel, el gobierno sionista, que no sabemos la experiencia que se ha tenido es hacia el final, ya cuando estás casi enfrente de las costas de Gaza, interceptar, pero ahora que somos decenas de barcos, no sabemos cuál es su plan. Claro, etcétera, ¿no?
Claro, gracias, Dolores.
Dolores, pues te agradecemos. Te agradecemos en este arranque de la semana acá y en este segundo día de la flotilla global Sumut. Te agradecemos que nos tomes esta llamada y si es posible, como conversamos el fin de semana, probablemente incluso alguna crónica, si no es diaria, por lo menos constante, para estar informando al auditorio de México a través de la Universidad de Guadalajara los detalles de esta iniciativa de solidaridad internacional tan importante, una de las más importantes de años recientes en la historia del mundo. Muchas gracias, Dolores.
Así es. Al contrario, muchas gracias, Rubén, porque sabemos que la verdad es que la visibilidad que puedan darnos nos da también seguridad. Por eso les agradezco doblemente, Jesús, Rubén, porque necesitamos que nos vean, hacernos visibles y exigir, porque bueno, pues es un tipo de escudo que podemos tener. Y yo estoy a la orden. Aquí tenemos una antena que no sé cómo se llama, sí, pero que nos permite tener wifi a ciertas horas. Y bueno, yo pedí que me pudieran dejar a esta hora para poder conversar con ustedes y con todo el auditorio, a quienes les mando un saludo y les pido pues todo, que nos difundan sus oraciones, buenas vibras, porque las vamos a necesitar.
Bueno, y si te parece, en días siguientes hablamos de cómo se puede aportar desde acá para el mantenimiento de esta flotilla, y si el mareo te lo permite, seguimos en contacto y decirte que hubo muy, muy buena señal, muy buena comunicación, muy buena calidad del audio.
Qué bueno, me da mucho gusto y bueno, un gran abrazo para ustedes por allá.
Entonces, gracias. Lo último, Dolores, estás como a cuántos kilómetros de la costa de España en este momento, para ir llevando el registro.
¿Alguien sabe a cuántos kilómetros está? ¿A kilómetros por Barcelona aquí? No.
Ah, bien, no importa.
No tengo el dato en este momento, pero mañana te lo doy, muy a bien, donde estemos.
De acuerdo, muchísimas gracias de nuevo, Dolores Pérez Lascarro, por tomarnos esta llamada.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Es importantísima esta iniciativa. Uh-huh. Qué bueno que se pudo lograr esta comunicación. Pues muy impresionante también en términos de la tecnología. Va en medio del Mediterráneo. Bueno, no en medio, pero navegando por el Mediterráneo, y tuvimos esta comunicación tan, tan clara. Sí. Solamente Flotilla Global Sumut. Sumut es una palabra árabe que significa firmeza o perseverancia constante. Para los palestinos es un concepto cultural, ideológico y político que simboliza la determinación y el arraigo a la tierra, así como la resistencia frente a la ocupación. El término se asocia con los valores como la paciencia, la determinación, la resiliencia y el apego a la identidad palestina. Muy importante que escogieran esta palabra, porque uno pensaría, bueno, ante tanta destrucción y barbarie, ¿por qué sencillamente no salen? Ellos no quieren salir. Es su tierra, claro, son sus valores, les pertenece, y por eso muy importante esta resistencia y firmeza, perseverancia constante de los palestinos.
Otra cuestión también es que no todos los barcos salieron de Barcelona. La gran mayoría salieron de Barcelona, pero también otros 4 barcos salieron desde el puerto de Génova en Italia. También fueron despedidos por miles de personas. Son parte de la misma flotilla y se van a unir ahí en el mar. Y esto me recuerda mucho, Rubén, a pues el tema este de la operación en Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial, cuando todas las tropas aliadas estaban rodeadas por las fuerzas alemanas y fue una flotilla de embarcaciones civiles que salieron desde Inglaterra, cruzaron el Canal de la Mancha y ayudaron a desalojar a los soldados.
Militares, ¿no?
Civiles. Eran barcas, yates. Los militares no tenían embarcaciones, digamos, para poder llegar a la costa y desalojar a 300,000 soldados, y los que ayudaron fueron decenas o cientos de pequeños barquitos, embarcaciones y yates civiles.
De terror, las amenazas del ministro de Seguridad de Israel, Ben-Gvir, dice: no permitiremos que quienes apoyen el terrorismo vivan con comodidad, asumirán todas las consecuencias de sus actos. Dice que los barcos que participen en la flotilla serán confiscados y reutilizados para las fuerzas del orden israelí y la incautación será totalmente legal. Y también amenaza que no va a haber arrestos suaves, sino que detenciones largas para los activistas que eventualmente puedan ser detenidos. Esa es la intención del gobierno de Israel. Ojalá, como dice Dolores, toda la presión internacional, toda la solidaridad internacional logre impedir esta barbarie.
Ahorita estoy recordando que cuando detuvieron a Greta Thunberg en la vez pasada, que intentó llegar a Gaza, hubo reportes de que la sometieron durante horas a ver imágenes brutales de violencia extrema de los ataques ocurridos el 7 de octubre en 2023. Por cierto, Greta está también participando ahorita nuevamente en la misma flotilla y van también a actores, me parece que Susan Sarandon, Mark Ruffalo, entre otras, digamos, personalidades famosas, para, me parece, dar mayor atención también a lo que sucede.
Y también va Tiago Silva, un activista, Tiago Ávila, un activista medioambientalista brasileño, un tanto reconocido, que también viajó en el buque anterior, en la embarcación anterior con Greta Thunberg, y él sí fue sometido a represión, incluso a torturas en la cárcel donde estuvo sometido, de tal manera que, bueno, riesgos existen. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Recordamos al principio del programa que después de que se recorrieron las fechas de Asunción, se mantuvo el 1 de septiembre como día de presentación del informe, aunque no cumple un año, ya son 11 años los que cumple Claudia Sheinbaum, por mandato está rindiendo un informe de administración, un informe de gobierno, lo hizo en Palacio Nacional, además de entregar un informe al Congreso de la Unión, tanto a diputados como a senadores, entre otras cosas. Dice: no vengo a rendir cuentas con palabras vacías, sino con resultados, y según ella, la reducción de la pobreza y la desigualdad marcan el fin de la oscura noche del neoliberalismo, algunas de las palabras que resalta en la crónica de La Jornada. Y justamente en La Jornada hacen este resumen de un discurso de más de una hora, es un resumen de unos minutos. Vamos a escuchar algunos de los mensajes relevantes de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno.
$850,000 millones de pesos, el 2.3% del Producto Interno Bruto, a programas de bienestar, entregados de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco de Bienestar. Estos recursos llegan a 32 millones de familias de la siguiente forma: 13 millones de personas mayores de 65 años reciben su pensión bimestral de $6,200 pesos. 1,606,382 personas con discapacidad perciben su pensión bimestral. 3,861,153 estudiantes cuentan con la beca universal Benito Juárez para educación media superior. 3,196,000 familias con hijas e hijos en primaria reciben becas educativas. 398,269 jóvenes universitarios de instituciones públicas acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. 63,252 escuelas de educación básica y 6,050 de nivel medio superior participaron este año en La Escuela Es Nuestra. 11,816 centros de salud reciben apoyos del programa La Clínica Es Nuestra. Este año incorporamos al ISSSTE. 151,419 jóvenes hasta ahora, y van a llegar a 250,000, construyen futuro con un salario mínimo mensual. 243,000 niñas y niños de entre 0 y 4 años reciben apoyos. 192,000 pescadores reciben el apoyo de Bien Pesca. 1,886,000 campesinas y campesinos cuentan con apoyos de producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos. 34,000 pequeños productores de maíz, frijol, cacao, miel y otros productos reciben precios de garantía para su comercialización en las tiendas del bienestar. Este año tienen además la oportunidad de procesar los productos para tener mayores ingresos con chocolate y café del bienestar. 415,000 sembradores de más de 1,000,000 de hectáreas perciben 6,450 pesos mensuales para hacer realidad Sembrando Vida. 3,000 productores de leche abastecen 6,5 millones de familias con leche para el bienestar. Este año, además, iniciamos 3 programas de bienestar nuevos. Pensión Mujeres Bienestar, 1,002,058 mujeres de 63 y 64 años ya reciben la pensión. Y al finalizar el año, 2,000,000 más la recibirán. 5,6 millones de estudiantes de secundaria cuentan con la beca universal Rita Cetina. Todas y todos los estudiantes de secundaria pública tienen beca. Todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención médica de salud casa por casa con 20,000 servidores de la salud. Este es el plan social más ambicioso de la historia de México, fundado en el principio de confianza en el pueblo y que los derechos sociales son la base del bienestar. Y bajo la máxima que guía nuestro movimiento, por el bien de todas y todos, primero los pobres. En 2025 destinamos 850,000.
Esta es una parte del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde evidentemente resalta el tema de los programas sociales, que pues por más que haya cuestionamientos de la oposición, sin dudas de lo que la población en general percibe como uno de los logros de este gobierno, evidentemente con todos los temas pendientes que deja. Lo de la pobreza es un tema sin duda importante relacionado con el cambio de una política salarial, que ese sí es uno de los sellos distintivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que el aumento constante salarios, se ha asociado el aumento de los salarios a la disminución de la pobreza y de la desigualdad, aunque evidentemente pues hay muchos pendientes. Según la oposición, las reformas que está impulsando tanto el gobierno anterior como el actual de la presidenta, poder judicial, reforma electoral, desaparición de organismos autónomos, supuestamente está desmoronando, destruyendo la democracia, encaminando al país hacia el comunismo, y luego sacan el petate del muerto, el fantasma de que nos vamos a convertir en Venezuela y en Cuba, cuando la realidad es que México está atado y geográficamente, estratégicamente a los intereses de Estados Unidos, es decir, una potencia capitalista, y por lo tanto, convalidando un sistema capitalista de tal manera que no tiene ningún sentido estas declaraciones de una oposición estridente pero impotente que no ha logrado construir ningún liderazgo. Y yo creo que uno de los aciertos, justamente hablando de la oposición de Claudia Sheinbaum, es cómo ha lidiado con las amenazas de Donald Trump. Yo no me quiero imaginar el Estado mexicano, el gobierno mexicano, con Xochitl Gálvez al frente de la presidencia lidiando con Donald Trump. Yo creo que nos iría muy mal, ¿no? No,
pues peor. Por cierto, que también la presidenta le hizo un llamado de atención al sector empresarial del país. Dijo: aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios de nuestro país a sumarse con decisión al Plan México, con inversión productiva innovadora, y a que avancemos con una banca que genere mejores condiciones de crédito. Es decir, un llamado de atención a los empresarios para que inviertan más personas en el marco de este plan y también a los bancos para que pues ofrezcan mejores créditos.
Son algunos de los posicionamientos y bueno, ya más adelante trataremos de seguir, digamos, como desmenuzando qué es lo que está dejando estos gobiernos, pero una cosa es clara, se empeñan en decir que se acabó el neoliberalismo, eso no es así, siguen también políticas extractivistas que no han cambiado, me parece que es lo más significativo, que nos hacen ver que sigue el modelo neoliberal porque sigue ocasionando lo que dejan el extractivismo a su paso, explotación de fuerza de trabajo y también la devastación del medio ambiente y la apropiación de los bienes comunes y del territorio para intereses privados. Me parece que aquí es uno de los grandes defectos de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Más adelante consultaremos a algunas organizaciones que para hablar sobre este tema.
Solo recordar también que hoy en la tarde está programado otro hecho también inédito, digamos el de la mañana, que es la primera mujer presidenta que ofrece su informe de gobierno. Y ahorita en la tarde está planteada la juramentación o toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designados a partir de la elección de la reforma judicial.
Vamos a una pausa más y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 este lunes 1 de septiembre.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a otros temas que tienen que ver con la ciudad neoliberal. Y en este tema vamos a compartirle asuntos relevantes. Están pidiendo a la presidencia que voltee a ver las necesidades de los 12 pueblos de la Barranca. La Barranca del río Santiago sigue en el olvido de los gobiernos federal y estatal. Los 12 pueblos de la Barranca que se asientan en el municipio de Zapopan buscan que los volteen a ver desde la presidencia de la República. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega y nos cuenta que los comuneros de Izcatán, una comunidad con pasado precolombino refundada en 1530, llevaron a Palacio Nacional un pliego petitorio de 7 cuartillas en los que le piden a la presidenta Claudia Sheinbaum agua para sus habitantes, educación superior para los jóvenes con una universidad Benito Juárez y una casa de la cultura con un museo local, entre otras solicitudes.
En esta nota entrevistaron a José Casillas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixacán, con quien hablamos de hecho en días pasados. Él comentó que acudieron a Palacio Nacional el 22 de agosto para entregar un pliego de demandas que se compone de 7 cuartillas, en donde dijo: exponemos necesidades de carácter agrario, que se resuelvan problemas medioambientales y de asuntos de historia y cultura que creemos que es responsabilidad del gobierno federal.
Un tema prioritario es el ambiental. Los comuneros de Izcatán piden intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Energía para que se frene la contaminación de los ríos Milpillas, la Soledad de los Camachos y Blanco Cola de Caballo.
También habló de los basureros de Picachos y El Taray, cerrado hace años, así como las descargas de aguas residuales de los fraccionamientos Valle de los Morinos, Ara, Mirador del Bosque y Monticello, esto en el corredor de la carretera Colotlán. Estos son los causantes de la contaminación, dijo. Tendremos una asamblea de comuneros donde discutiremos las estrategias para conseguir que estas demandas que ya planteamos en la presidencia sean resueltas de tal manera que volteen los ojos a la Barranca, no solo a su riqueza bioética histórica, sino a las personas que habitamos estos pueblos.
Y junto a Izcatán hay otras localidades de esos pueblos de la Barranca que están exigiendo estas demandas. Son San Esteban, San Isidro, Tateposco, Río Blanco, Hacienda de Lazo, Tateposco, Los Camachos, Paso de Guadalupe, Milpilla, San Lorenzo, Huilotán y Huaxtla. Vamos a esta nota, la que comentaba Jesús, de la comunidad indígena de Estados Unidos. La tribu Micuse consiguió que un tribunal federal ordenara el cierre del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, construido sin consulta en sus tierras ancestrales en los Everglades de Florida, allá en Estados Unidos. La prisión impuesta por agencias federales y estatales deberá ser desmantelada en un plazo de 2 meses. Es una información que publica ese informe.
De hecho, ya algunos medios hablan de que comenzó ya poco a poco a vaciarse esa cárcel de migrantes. La jueza Kathleen Williams le dio la razón a la comunidad indígena que denunció la instalación de esa cárcel como una violación a sus derechos territoriales y una amenaza ambiental. Esa zona es sagrada para esta comunidad, alberga al menos 36 especies en riesgo, entre ellas panteras, cigüeñas y cocodrilos, y es usada por la comunidad para realizar ceremonias, pescar y cazar.
Organizaciones como Heart Justice, Amigos de los Everglades y el Centro de la Diversidad Biológica respaldaron la demanda, denunciando que las autoridades eludieron las evaluaciones ambientales y no consultaron a los pobladores. El centro, que operaba con capacidad para miles de personas, ya fue vaciado, confirmó la División de Gestión de Emergencias de Florida. Un gran triunfo, gran triunfo de este centro, que se presentó como el logro de la política antimigratoria de Donald Trump y que, lo dijimos en su momento, semejaba más a los campos de exterminio nazis que a un centro de detención de migrantes. Jesús, esta noche en Resonancia.
Sí, tenemos un especial dedicado a Nico, esta cantante estadounidense que fue una figura, digamos, histórica desde los años 60 con The Velvet Underground y después desarrolló una carrera solista muy interesante. Hoy a las 11 de la noche en Radio Universidad de Guadalajara.
Ahora lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gaby Bautista y, por supuesto, lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.